Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y este es un nuevo episodio de E-Commerce Rockstars. Estamos en la segunda temporada y estoy muy, muy, muy feliz de conocer a Ana Sofía Sánchez. Ella es Head de Waze para Latam. Es la que dirige toda la operación de Waze en toda la región. Bienvenida, Ana Sofía. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Pues voy a presentarte brevemente para quien no te conoce, seguramente te conoce todo el mundo, pero Ana Sofía es licenciada en marketing por el TEC de Monterrey, tiene un máster en comunicación y en publicidad. Tiene una carrera de verdad impresionante, amigos, amigas. Ha estado en empresas como la agencia Terante, BWA, en McCann, en Ogilvy, en Leo Burnett. Más adelante fue directora de soluciones de marca para Google y fue líder comercial para YouTube. De hecho, ella se encargó del lanzamiento exitoso de la marca en México. Antes de unirse a Waze, fue la segunda persona en Facebook, en ser contratada por Facebook en México, una mexicana, ¿no? Ahí estuvo 5 años y medio y fue directora de negocios en México y Centroamérica. Pues en la actualidad dirige Waze en toda la región, pero además es asesora de los consejos de Bank of America y Grupo Herdez. Ana Sofía, bienvenida de nuevo.
No, muchísimas gracias. Una presentación muy detallada. Feliz de estar aquí para compartir.
Oye, pues para conocerte primero, para que la gente empiece a enamorarse de tu personaje, te voy a hacer una serie de preguntas veloces, son como casi 30 preguntas muy rápidas. Lo primero que te venga a la mente nos contestas, ¿vale?
Vale.
Lista, arrancamos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
De mí, yo creo que mi carácter es como muy light.
Ok. Eres, como decimos, de sangre livianita, le caes bien a todos.
Pues no sé si a todos, pero yo me considero así de sangre ligera, adaptable.
Muy bien, eso siempre ayuda. ¿Y qué es lo que menos te gusta de ti?
Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que a veces soy demasiado perfeccionista y me frustro porque las cosas no salen como yo quiero que sean.
Muy bien, pero eso es como una característica de cualquier líder, ¿no? Llevar todo a la perfección. ¿Qué cualidad aprecias en los demás?
¿Qué aprecio en los demás? Hay muchas cosas. Yo creo que uno, la amabilidad, la empatía, ¿qué más aprecio? La honestidad.
La honestidad.
Okay. Esas tres creo que sí.
Oye, ¿hay algo que te haga enojar mucho, que te saque de tus casillas?
Ay, sí. De hecho, mi esposo dice, no la hagas enojar porque es como una termita, ¿no? Que era esta caricatura súper chiquita, pero cuando la hacías enojar era como gigantesca. Así soy yo. ¿Y qué me hace enojar mucho? Yo creo que la injusticia, la inequidad no me encanta.
Te saca de tus casillas, sí.
Me saca de mis casillas.
Cuando ves alguna injusticia, te enojas.
Bastante.
Ahí coincido contigo. ¿Y qué actividad disfrutas más en tu día? De todo lo que haces todos los días, ¿cuál es el momento perfecto para ti?
Yo creo que tengo dos. Uno, el convivir con mis hijos. Tienen 7 y 5 y en verdad que eso es una edad muy divertida. Entonces, así llegue uno cansado, agotado, de malas. Siempre tienen alguna manera de hacerte reír. Y la segunda, cenar con mi esposo. Normalmente tratamos de hacer el esfuerzo, son como 20 minutos, pero es como ese ratito que estamos solos, que convivimos, que platicamos del día. Esos son mis dos perfectos momentos del día.
Qué padre. ¿Y cuál sería tu mayor frustración?
¿A hoy? Ay, pensé que eran preguntas de contestar rápido. No sé, la verdad es que no soy muy apegada a las cosas. Siempre trato más bien como en lugar de regresar y buscar el problema o identificar de quién es el problema, es más como que siempre trato de mirar para adelante y más bien como orientar a buscar la solución.
Lo que
me
sigue,
puedo,
¿no?,
frustrar en el momento y es más bien como, bueno, pues ya pasó, ya, ¿cómo lo resolvemos?
De acuerdo, no te clavas.
No.
¿Hay algún ritual en tu día, algo que digas que es indispensable para que tú estés en tu centro y al 100 para dar toda tu energía en tu día?
No, así como ritual, no. Es chistoso. Siempre me hacen estas preguntas y lo común es contestar, me despierto a las 5, leo mis mails, pero no, yo soy la antítesis de esa rutina. Más que eso, y no es una rutina como tal, es como asegurar que durante el día tome, así sean 5 o 10 minutos, de cortar lo que sea que esté haciendo o de sacarme del día a día y asegurar que las prioridades que tengo para ese día son en verdad las correctas.
Okay.
¿No? Que no me deje hundir. A veces estás como tan saturado de cosas que te dejas llevar como por lo que pasa y entonces sigues haciendo sin tener un poco como la percepción de qué va a tener impacto y qué no. Entonces, no es un ritual que hago así siempre de 9 a 10, pero hay días que de pronto es como, no, estoy sintiendo que estoy como muy saturada, entonces tomo un tiempo, ya sea que me tome un café o me salgo a la terraza, y entonces como que reestructuro qué voy a hacer el resto del día o el resto de la semana, o, dependiendo de dónde esté parado.
Ese me encantó, te lo voy a robar, lo voy a empezar a practicar, porque sí, creo que todos hemos sentido esa parte en la que creemos que nos está llevando la corriente, ¿no? De repente estamos haciendo cosas como máquinas y no tenemos la conciencia de si estamos haciendo lo estratégicamente correcto, lo que realmente va a traer un resultado, pues, concreto para lo que hacemos, ¿no? Entonces, te lo voy a copiar, la verdad, que me parece que ese pausa, de recapitulación, está muy bueno. Oye, ¿tienes algún escritor favorito? Me gustaría algún escritor que no sea de liderazgo, de negocios, algún escritor de novelas, de poesía, alguien que te guste o alguna novela preferida.
No, la verdad es que ahí voy a quedar como ciertos líderes de país, pero leo mucho de tecnología más que novelas. Yo creo que me traumé de chica, nunca me gustó la clase de literatura y me gusta más leer, o sea, me encanta Brené Brown. Uh-huh. Me encanta Simon Sinek, son como de negocio, pero no tanto. Hace poco Dan Harris lanzó un libro que se llama 10% más feliz, bueno, 10% happier, y más como en ese tipo de como mejora personal más que novela.
Claro, de mentalidad correcta, ¿no? Para líderes. Me gusta.
Exacto.
¿Y alguna película favorita?
Ay, es que yo creo que tengo muchas.
O serie.
Bueno, serie reciente, Succession, me pareció increíble ver la historia porque se parece mucho a una de nuestras televisoras. Y película favorita, la traducción no sé, la de A Few Good Men, es una muy viejita de Tom Cruise, pero...
¿Te gusta?
Creo que sí, mucho.
Oye, ¿y en la vida real tienes alguna heroína? ¿Alguien que admires muchísimo?
No admiro como tal a una sola persona, sino he admirado como de muchas. Y la historia de resiliencia de Hillary Clinton y de su mamá es increíble.
Wow.
No soy, de hecho soy un poco apolítica, pero como toda su parte personal me parece muy buenas. De Sheryl, que ahora está en boga en las noticias.
Claro.
Siempre admiré que tuvo esa valentía de ser la primera en hablar de muchos temas que no se hablaban en las compañías. Y esta cuestión de no importa si eres la primera, ¿no? ¿Qué puedes hacer siendo la primera? Creo que también admiro mucho de ella. De mi mamá, admiré que ahora sí que tuvimos cuestiones familiares complicadas y pues fue quien nos sacó adelante. Entonces siempre tenía, yo creo que de ella aprendí este tema de siempre ve para adelante y resuelve, ¿no? Wow. Ya los problemas ya pasaron, ya no puedes hacer nada por ellos. Entonces más que a una persona, como que distintas características de varias.
Claro, sí. Son referentes para uno, ¿no? Que le dan cierta luz cuando uno tiene problemas y dices, ¿qué hubiera hecho tal persona? Y, ¿no?
Exactamente.
Padrísimo. Te voy a hacer dos opciones y tú escoges una de las dos o ninguna. ¿Playa o bosque?
Playa.
¿Noche de fiesta o mañana de meditación?
Ay, no, ninguna. Mañana de ver la tele, sí.
Perfecto. ¿Drama o comedia?
Comedia.
¿Tequila o vino?
Ay, me voy a evidenciar, pero las dos.
Muy bien, excelente. Eres de las mías. ¿París o Chiapas?
Uy, voy a agarrarme enemigos, pero voy a decir París, porque vivía allá y mi hermana vivía allá.
Sí, por eso lo hice también. La pregunta, ¿Mujer Maravilla o Gatúbela?
Mujer Maravilla, Mujer Maravilla.
¿Más hablar o más escuchar?
Más accionar, te la cambié.
Súper, muy bien, me encanta. ¿Instagram o TikTok?
No, pues Instagram.
Ok. ¿Coche o bici?
No, pues coche.
Muy bien. ¿Cine o Netflix?
Ay, no, cine. Ahora que volvió, que podemos, antes también sí. Podíamos ir, pero no, cine.
¿Jeff Bezos o Elon Musk?
Sundar Pichai, ¿se puede contestar?
Sí. Sí, claro que se puede contestar. Sí.
Sundar.
¿Mandar u obedecer?
Mandar o obedecer. Depende de la situación.
Muy bien, de acuerdo. ¿Tienda propia o marketplace?
Depende de la estrategia. Esa me costó mucho trabajo responder.
Pero tienes razón, totalmente. O a veces ambas, a veces una, a veces la otra, ¿no? ¿Cuál sería, en una sola frase, tu lema de vida? Una frase que te identifique a ti, que diga quién eres y en qué crees.
Prefiero arrepentirme de hacer las cosas que de dejarlas de hacer.
¡Wow! Me encantó, me encantó. Bueno, ya terminamos el primer bloque de la entrevista, amigos y amigas. Estamos platicando padrísimo con Ana Sofía Sánchez. Ella es la líder de Waze acá en Latam. Y vamos a la primera cápsula de hoy, Claves del Futuro, y volvemos.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Ya lo han dicho todos los líderes del e-commerce, el futuro es omnicanal. Pero en el camino de las empresas para operar de forma eficiente una estrategia omnicanal, aún hay mucho por hacer. Ana Sofía nos comparte los principales retos en donde las y los líderes del e-commerce deben poner el foco. 1. Los objetivos de una estrategia e-commerce deben ser muy claros antes de empezar. 2. Clarificar los efectos de esta estrategia digital en todas las áreas de la compañía. 3. Integrar a los diferentes equipos de e-commerce, marketing, logística y ventas en las empresas para que trabajen en un objetivo común y con una estrategia única. 4. Mejorar la logística de entrega del producto al cliente en todas sus modalidades. 5. El servicio al cliente debe mejorarse y eficientarse al máximo, uniendo lo mejor de la tecnología y de la atención humana. 6. Mejorar el uso correcto y estratégico de la data para mejorar la experiencia del cliente. 7. Los clientes siempre tienen que estar en el centro, lo que significa que las empresas deben adaptarse a sus comportamientos y rutinas. 8. Trabaja tu estrategia en dos velocidades, a corto plazo, para resolver los temas claves para arrancar, mientras estableces las bases que le darán a tu negocio viabilidad a largo plazo.
Amigos y amigas, estamos platicando con Ana Sofía Sánchez. Ella es la líder de Waze acá en Latam. Estamos platicando muy sabroso con ella y viene lo mejor aún. Ana Sofía, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue tu llegada a Waze? ¿Cómo te buscaron? ¿Los buscaste? ¿Qué estaba pasando antes en tu vida? ¿Por qué decidiste aceptar este reto?
Es una gran pregunta porque es de esas propuestas que dije no por unos varios meses y pues cuatro años después aquí sigo. Entonces, la historia corta fue un tema de networking. Personas con las que yo había trabajado en YouTube entre 2009 y 2011 se habían convertido en parte del equipo de liderazgo en la región, o sea, en Latinoamérica, y pues, literalmente me llamaron de qué estás haciendo ahorita, nos encantaría que tomaras el liderazgo de México, esta es la circunstancia, porque además justo acababan de cerrar la adquisición y entonces ya la transición se había hecho hacia Google, y era pues, para mí era complicado porque mi manager ahí actual, que era Jorge Ruiz Escamilla, que en su momento el director de Facebook, acababa de salir. Yo tenía un hijo de 6 meses. Acababan de reestructurar al equipo y amablemente me habían dado como menos responsabilidad para que yo pudiera como dedicar más tiempo a la casa en lo que pues, ahora sí que la nueva dinámica se ajustaba y me acababa de cambiar de casa. Entonces yo recuerdo que yo le dije a esa persona, le digo, el proyecto está increíble, me encanta, pero no hay manera que yo tome otro cambio en mi vida ahorita, es una locura.
Too much.
Larga historia corta, hice el proceso y uno, me encantó que el objetivo final de la compañía es una necesidad crítica para el país. Me encantó que para mí era como un siguiente paso porque no era nada más llevar la parte de anuncios, sino era como una responsabilidad mayor de como supervisar toda la relación con gobierno, todo el tema de data y bueno, lo que viniera después. Entonces, pues era también esta parte, aprender de otra tecnología, como todo el tema de cartografía, de mapas y la parte de crowdsourcing, que es pues específica y propia de Waze y que fue una de las primeras plataformas exitosas en crowdsourcing. Entonces, como que todos esos pedazos al final me parecieron como súper importantes y como diría mi papá, eché un clavado a la alberca porque no sabía si el agua iba a estar fría o no. Gracias a Dios estuvo templada y las cosas salieron bien. Logramos ahí manejar lo personal y lo profesional, que fue algo que yo hablé mucho antes de entrar. Y bueno, ahora sí que también regresar a Google para mí era como raro, pero también pues hizo las cosas más fáciles, porque regresar con algunas personas conocidas en el equipo, todo el tema interno, pues ya uno era viejo conocido.
La cultura, todo ya.
La cultura, todo, con también conocer personas de otros equipos. O sea, la verdad fue algo totalmente inesperado. Mucho me han dicho, ¿no? Como que si a uno no le gusta la empresa a la que se fue al año, está de vuelta. Yo tardé 5 años en volver, entonces era muchísimo tiempo. Pero al final creo que para mí fue un gran paso. Y bueno, ahora sí que sigo aquí. La pandemia me heredó un nuevo rol, entonces pues muy contenta de seguir justo como con este objetivo de mejorar la movilidad en las ciudades.
Y me parece increíble, porque además todos conocemos Waze, todos lo usamos para movernos de un lugar a otro y encontrar las mejores rutas para el destino. Pero Waze es una poderosa herramienta de marketing digital, ¿no? Es una herramienta inteligente de marketing digital. ¿Nos puedes platicar con un poco de detalle cómo funciona? Que la gente luego no se da cuenta, pero son las herramientas más poderosas las que están ahí en tu día a día, cuando menos te lo esperas, y te resuelven un problema, no más que darte un anuncio invasivo, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues mira, principalmente nuestra mayor ventaja es impactar a los usuarios mientras están en movimiento. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Uno, pues tienes como poca competencia en cuestión de comunicación, ¿no? A excepción de lo que sería Out of Home, que también funcionamos como un complemento a Out of Home, eres prácticamente la única marca que están viendo en ese momento. Nuestro target es como bien particular, porque sin ofender a nuestros escuchas, pues si tienes un coche, un celular con plan de datos, pues normalmente tu poder adquisitivo es un poco más alto.
Así es.
¿No? Cosa que nosotros no lo pensamos así, para nosotros es súper democrático el uso de Waze, pero bueno, sí necesitas ciertas cosas para poderlo usar, entonces eso hace como mucho más atractivo para la mayoría de nuestros socios poder llegar a este target. Y como beneficio pues más puntual, además del tema de branding hacia estas personas que están manejando, es el influir en el tráfico al punto de venta. Que tal vez para los escuchas del AMBO deben de decir, pero eso ya es del superayer, ¿no? Ahora todo es e-commerce y es online. Un poco lo que estamos viendo ahora en el regreso, que en cuestión de la data es bien interesante porque todavía no hay un patrón específico, es que uno, los usuarios sí están volviendo a las tiendas, pero están volviendo de manera diferente. Entonces, estamos empezando a poder ver si regresan a una sola tienda o a varias en la misma visita. Entonces, ahí identificamos problemas de abastecimiento. 2, cuando van a una tienda en específico, si pasan más o menos tiempo, es decir, ya sabían exactamente por lo que iban, entonces tal vez es un problema de delivery, de lo quiero ya, o tal vez lo querían ver, probárselo, no lo sé, ¿no? Y eso sí, cada vez vemos que van, el tráfico a las tiendas volvió, y de hecho es aún mayor del que había prepandemia. Sin embargo, el tiempo en la tienda es menor. Entonces, también hay como temas ahí interesantes. Y, pues, obviamente lo que estamos viendo un poco más a futuro es el famoso término de omnicanalidad. Ese es el futuro. Evidentemente, las tiendas van a tener que cambiar un poco su experiencia en tienda y cada vez se van a unir más con la parte online. Pero hasta hoy eso es un poco lo que estamos viendo y Waze lo que hace o lo que ayuda en cuestión de la publicidad es a incentivar estas visitas a tienda.
No, sí, estoy seguro que lo que viene es lo mejor, la mejor era para Waze, porque justo la unicanalidad, una vez que volvimos de la pandemia y que estamos saliendo de nuevo, pues esta herramienta tan poderosa que te puede unir lo mejor del online con lo mejor de la compra física, pues porque decíamos en otras entrevistas, la verdad es que el comprador de hoy compra de manera inteligente. Pregunta antes en internet, observa, ve ofertas, ve precios, compara calidad. Y luego ahora, con esta opción, pues si además me queda de paso al trabajo o me queda de paso a la junta que voy o a recoger a mi hijo, pues aprovecho el camino y compro lo que tengo que comprar porque ya sé, me va a llevar la herramienta donde tengo que comprar a la tienda. Ya lo pedí, ya lo encargué, lo recojo, etcétera, ¿no? Me parece que en la era de omnicanalidad que viene, creo que pues, va a ser un jugador súper relevante, mucho más de lo que ya lo es ahora, ¿no? En ese tema me gustaría que nos contaras justamente cuáles son los retos y otras oportunidades que tú ves en el comercio omnicanal.
Pues mira, yo creo que retos uno es justamente esta visión omnicanal. Tenemos muchos de nuestros socios que siguen operando como, ay, la parte digital, ¿no? O el e-commerce depende a veces de marketing y no de ventas, a veces depende de ventas. Las veces que tienen un equipo de logística detrás del tema de e-commerce son muy puntuales. Entonces, yo creo que para mí ese es el reto más grande, que las empresas en verdad puedan como juntarse y operar como un solo equipo, que es bien difícil porque cada una de las divisiones tiene objetivos diferentes, ¿no? Hasta hemos escuchado de, es que sí quiero que crezca e-commerce, pero no tanto que le quite importancia a mis tiendas. Y para nosotras es como, ¿quieres? Tú lo que quieres son ventas a total, o sea, eso, tú quieres un negocio mayor, no si viene de un canal u otro.
Total.
Pero es un poco por cómo están las empresas estructuradas y pues hoy más que nunca lo que queremos es defender nuestros trabajos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto interesante y un poco de lo que vemos está ahí. ¿Qué vemos también a futuro? Y depende mucho de la industria y del tal cual de la marca y hay muchas variantes, pero es justamente esta parte de la entrega, ¿no? Cuando analizamos un poco la parte de e-commerce, el porcentaje de personas que se caen ya al final es muy alto en relación al tráfico que llega. Y entonces, ¿cómo podríamos ahí ayudar a este last mile, así lo puedes recoger? Y recoger no significa llego, no tengo dónde estacionarse, me quiero bajar, pero entonces resulta que no tienen mi ticket, o sí tengo dónde estacionarse, pero hasta que llego empiezan a hacer mi súper. O sea, y todo eso es un tema logístico al 100%.
Totalmente.
Que obviamente hoy como representa una parte bien chiquita en las ventas totales de los comercios y demás, pues es difícil priorizar, ¿no? Ahora sí que no los culpo, pero sí vemos ahí una oportunidad de cómo en verdad podemos migrar a la omnicanalidad, que no es tan evidente ni tan fácil.
Sí, seguramente.
Entonces, creo que ese es como uno de los temas. Dos, justo este tema que hablaba sobre la data, todos tenemos un montón de data y aunque nos vengan las cookies, vamos a seguir recolectando data. Pero ¿cómo en verdad analizamos la data? Siempre he mencionado esto, el encontrar buenos analistas hoy creo que es más difícil que encontrar programadores y creo que están ahí en competencia, ¿no?
Seguro.
Pero buenos analistas que entiendan del negocio y que además puedan analizar los datos y te ayuden a tomar decisiones en base a cosas más numéricas, para mí ese es el segundo, creo que el reto más fuerte que vemos a futuro. Y hablando de un tercero, es que el cliente y las personas siempre tienen que estar en el centro y a veces los dejamos un poco de lado, queremos empujarles como nosotros queremos que funcione mejor. Y pues el consumidor no piensa, voy a comprar online, no, mejor offline. No, voy a hacer este BOPIS, no, voy a revisar aquí, pero a comprar. Ellos nada más van y dicen, no sé, no quiero una raqueta y ¿dónde está más rápida que cumpla con mis especificaciones? Y van y la compran.
Así es.
Si llegó a tiempo, si no, o sea, todo eso es parte de esa experiencia, pero ellos no piensan tan separado como nosotros los marqueteros y creo que ese es un cambio drástico que tiene que suceder. Y creo que las tres cosas pues van muy, muy de la mano.
Me encanta la claridad con que nos dices esto, Ana Sofía, porque, pues digo, con toda la experiencia que tienes en todo lo que es marketing y publicidad digital, digo, estando en las grandes marcas que son líderes en este tema, esta claridad de decir, para acá viene la jugada, ¿no? Para por acá está la jugada en la omnicanalidad y no hay de otra, porque tenemos que pensar o tratar de pensar cómo piensa el consumidor, ¿no? Con esto tiene ligada esta pregunta a lo que estamos platicando. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a nuestros líderes de e-commerce que están escuchándonos? ¿Qué les dirías 3, 4, 5 cosas como muy concretas de consejos para que armen una buena estrategia omnicanal en un mundo donde el principal enemigo, siento yo, es el exceso de contenido y de mensajes? Tenemos que pasar esa barrera de tanto ruido y poder llegar a que la gente que queremos que nos vea y nos escuche lo haga y diga, este es el producto que estoy buscando entre todo el ruido que está allá, ya lo encontré, ¿no?
Mira, yo te diría, uno, objetivos claros, pero no de e-commerce, sino de negocio. Es ¿qué quiere la compañía que ocurra con ese e-commerce? ¿O por qué tienen el e-commerce? Porque creo que eso es algo que hemos visto una y otra vez, ¿no? Y yo siempre cuento la historia de la época cuando todos querían 1,000,000 de views. ¿Por qué los querían? En el fondo nadie lo sabía, pero era el millón. El millón de fans, que después hoy los fans no nos sirven para mucho, ¿no? No, después hay que, el engagement tiene que estar arriba de tanto por ciento. Y en realidad todos esos KPIs eran más de comunicación y por una cosa de competencia. No había un racional de negocio detrás. Entonces yo diría como uno, que tengan bien claro qué esperan o por qué creen que el e-commerce es clave para esa compañía, ¿no? Entonces ese para mí es como un consejo. Dos, que ya que tienen eso, lo aterricen en qué implica para ellos llegar a esos objetivos, si son reales, no reales, y qué impacto va a tener en el resto de la compañía. Creo que tres, lo mencionó, logística. Logística es tu mejor amigo, hermano, y puede ser tal cual la persona de ventas o la de logística. O sea, hay mucho recurso que ya existe en las compañías, pero si tú no sabes como persona de e-commerce que existe, no lo vas a utilizar. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar como uno, ¿no? Sí es un canal nuevo para muchos y hay mucho que aprender, pero ¿cómo reutilizas los mismos recursos que ya tienes solo de una manera diferente? Entonces, logística, tu mejor hermano. Servicio a cliente, que tal vez debió haber sido la primera. He visto, no sabes cuántos, que, y vuelvo a lo mismo, es como, ay, necesitamos un bot o un chat que dé servicio a cliente. Y pues resulta que no está bien entrenado, no, o sea, y al final es como, no, ahora no puedes hablar con nadie. Y es como frustrante que si compraste algo en línea y algo pasó, pasen meses y semanas y nadie te resuelva, ¿no? Entonces, servicio a cliente, y ahí vuelvo a lo mismo, tiene que ver con logística. No puedes tener, tienes el bot, pero si acaso tienes personas de call center.
Reales.
Reales. ¿Hasta qué punto pueden ellos tomar decisiones? O sea, es difícil porque hay mucho entrenamiento por hacer, ¿no? Tienes que estructurar bien, pero normalmente son personas que siguen un instructivo. Y si tu caso se sale del instructivo, nada.
Ya valió.
¿Qué va a pasar ahí? ¿No? Entonces, justamente es poner al cliente en el centro. Sí, queremos ser escalables, queremos utilizar la mayor tecnología, queremos ser lo más eficientes y gastar lo menos posible. Yo diría invertir lo menos posible, pero ¿cómo logramos mantener siempre al consumidor en el centro? Porque lo sabemos desde antes de que existiera la tecnología. Una mala experiencia, de menos se la van a cortar a 10 personas. Una buena, con suerte, a una.
Así es.
Y entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Me dijiste 5. Y la última es tratar de pensar como en un tema corto plazo, pero largo plazo. Entonces, ¿cómo resuelvo los temas que son claves para empezar y construir una base fuerte en el corto plazo que me funcione para mantener mi negocio, empresa o objetivo por los siguientes 5? ¿No? A veces queremos caminar, correr y hacerlo en 5 y entender que tal vez es como muy pronto y también depende de qué compañía sea.
Wow. Toda una cátedra nos acabas de dar sobre e-commerce y omnicanalidad. Muchas gracias, Ana Sofía. Me gustaría también que nos contaras de dos, digamos, iniciativas y estrategias de Waze, pues que me parecen increíbles las dos, pero a veces yo tengo la duda de si en México estamos listos para, tenemos la cultura para sacarles el mayor provecho, ¿no? Una de ellas es Waze Carpool y la otra es Waze for Cities, ¿no? Me gustaría que nos contaras de las dos para que la gente los conozca, si no los conocen. ¿Qué esperas lograr con estas estrategias en los próximos años? Y además, ¿qué más viene para Waze en los siguientes 5 o 10 años?
Seguro. Mira, voy a empezar por Waze for Cities porque esa ya está mucho más en práctica y tenemos casos más actuales. Y para los que no saben, Waze for Cities es la división de Waze en donde nosotros trabajamos con los gobiernos y las secretarías de movilidad en todo el mundo e intercambiamos datos. Nosotros les damos toda nuestra data y ellos nos comparten también a nosotros. Es este acuerdo bidireccional, es 100% gratuito. Y el objetivo es para nosotros que nuestros usuarios pues tengan mejor información de cerraron la calle porque hay maratón, se cayó en un edificio, cerraron la calle, no pases por ahí, como este tipo de cosas más del día a día. y el que nosotros les demos la data a ellos, un caso muy básico y es de la Ciudad de México, es que cuando un coche se para por la razón que sea, el tiempo que antes tardaban en llegar a él se redujo ahora que usan Waze, porque de aquí a que alguien sabe que hay un coche parado ahí, pues es difícil, tiene que ser un policía, y si se para, y si te paraste en un segundo piso, pues menos aún, los policías no suben ahí jamás. Entonces, hoy en el C5, que es este centro de atención en Ciudad de México, están todo el tiempo monitoreando, y cuando ven que aparece, por ejemplo, ¿no?, un coche parado, en automático saben qué unidad está ahí cerca y lo mandan.
Claro.
Entonces, remover un coche parado podría pensarse que es lo más básico, pero el que se quede ahí parado por mucho tiempo genera mucho más tráfico, más contaminación, pérdida de tiempo en las personas. O sea, en verdad se genera un problema muy grande. Entonces, esas son las cosas que parecerían muy básicas, pero que tenemos un impacto, pues, muy, muy grande. Y así funciona con los baches, los policías, coches parados, accidentes, etcétera.
En realidad, entonces, estamos hablando de cómo van a funcionar en el futuro todas las ciudades, ¿no? Basados en data en tiempo real, para tomar mejores decisiones y eficientar cómo nos movemos en la ciudad, cómo vivimos, cómo comemos, no todo, ¿no?
Exacto, ¿no? Y también ya más, o soluciones más avanzadas, es que cambien la infraestructura. Y un caso particular de México es el centro de Querétaro, por ejemplo, tuvieron que crear bahías para que los camiones repartidores pudieran estacionarse. Porque, claro, hace, no sé, 15 años que, bueno, más, 60, 50, que se creó el centro, pues pasaba un coche cada 100 años, la distribución no se hacía con los grandes camiones que hay hoy, era una movilidad distinta. Entonces, hoy, cuando algún camión quería pasar, pues se paraba por media hora, 40 minutos en un lugar y pues se hacía un desastre. Entonces, en base a nuestra información, lograron crear bahías estratégicas, de modo que ahora ya no, los camiones ya no se paran como tal en medio de la calle, tienen un lugar específico y, digamos, además de mejorar la movilidad, están también en lugares estratégicos para que queden, pues, de cierta manera cerca de a donde tienen que llevar la distribución. Entonces, estos son como ejemplos muy básicos. Hay ejemplos en Río, en donde se construyó totalmente un puente nuevo para ayudar a las personas que iban a la zona de negocios. Hay temas de hacer, como decías, ¿no?, semáforos inteligentes. Ahí puedo seguir, pero ese es un poco el objetivo, ajá, de Waze for Cities. Y dentro de Waze for Cities hay una pequeña división que se llama Waze for Good, en donde ahora hemos enfocado mucho de los esfuerzos en mapear bancos de alimentos, mapear bancos de sangre. En Francia se está haciendo una prueba para ayudar a los restaurantes a no tirar comida que prepararon para un día pero no se utilizó, entonces cómo la pueden vender al final del día mientras esté fresca. Este tipo de cosas como más enfocados a temas de propósito.
¡Qué maravilla!
Y hablando un poco del lado de Carpool, que decías, estamos listos. Yo te voy a decir, bueno, para Waze for Cities estamos súper listos, que las cosas van caminando. Y Waze Carpool, para los que no saben, es una app hermana que, pues, básicamente es como hacer rides estructurados o compartir el coche de una manera, pues, más estructurada. Inteligente, exacto. Y la idea se originó porque, gracias a nuestros datos, nos dimos cuenta que un porcentaje muy alto de personas salían de colonia A e iban a punto B y era exactamente el mismo. Pues, sin embargo, no lo sabes, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque en verdad es real. Un día veo y digo, ay, esta niña, y dije, ay, qué raro. Y entonces le escribo. Y me dice, sí, sí, vivo en esta dirección. Y yo, ¿pero en qué departamento? O sea, literalmente es de mi mismo edificio. No sabía que vivía ahí, ni ella tampoco. Nunca nos habíamos cruzado. Y trabajamos en el mismo, o sea, en el mismo edificio. Y vivimos en el mismo edificio.
Entonces, increíble.
Es un tema, porque muchos nos dicen, oye, pero yo no me voy a subir con un desconocido. Y un poco la historia es, prepandemia se empezaron a crear lo que llamamos comunidades de transporte. Entonces era un grupo de 10, 20 personas que o trabajaban tal vez en el mismo edificio, no necesariamente en la misma compañía, pero pues se cruzaban por el elevador. Y bueno, ahí decimos, esta persona no te va a hacer daño, tal vez no maneje muy bien, pero daño no te va a hacer. y viven más o menos por la misma colonia. Entonces, sí, a alguno tal vez le toca dar la vuelta o te deja en una esquina y te tocará caminar 2-3 cuadras. Y el objetivo es, hasta hacemos esta burla en nuestro laboratorio de Tel Aviv, que descubrimos que el coche tiene 5 lugares, no uno.
Sí. ¿No?
Este es una broma. Y si lográramos al menos tener 2 personas por auto, harías el 50% menos de tiempo, que claro, es un montón.
Y contaminarías la mitad de lo que contaminamos.
Bueno, además, ¿no? Eso, problemas de estacionamiento y demás. Entonces, ese es un poco el objetivo. Sinceramente, hoy estamos relanzando el producto únicamente en Brasil, justamente para probar un poco este regreso de movilidad y el impacto hacia las empresas y cómo las empresas, pues cada una está regresando a su modo. Entonces, estamos ahorita enfocando los esfuerzos en Brasil. Está abierta en México, sin embargo, no estamos dejándolo bastante orgánico. Y justamente con este objetivo de cumplir nuestra misión de eliminar el tráfico, pues todos juntos, así como te comentaba, ¿no? En comunidad de transporte.
Me emociona mucho porque justamente este tipo de empresas como Waze y de tecnologías como la de ustedes son de esas tecnologías que claramente van a ayudar, están ayudando y van a seguir ayudando a construir mejores modos de vida en las ciudades y en otros lugares, ¿no? Y es cuando decimos la tecnología bien utilizada, pues cambia la vida de muchas personas, ¿no?
Sí, justamente es nuestro foco y como te mencionaba al principio, para nosotros el que la comunidad de conductores se ayude entre sí, tenemos una comunidad de editores de mapas, que esto es de hecho una anécdota bastante interesante, que es un grupo de personas que no trabajan para nosotros, solamente son fanáticos de la cartografía y se dedican a arreglar nuestros mapas. Es por eso que la información es tan pues actualizada y pues digo, el ejemplo es, yo lo digo, en lugar de jugar PlayStation, arregla nuestros mapas.
Wow.
Yo tuvimos la reunión hace poco con ellos y es interesante porque hay sobrecargos, tenemos personas financieras, tenemos personas, ingenieros mecánicos, hay, ¿qué más había? Hay de todo tipo de carreras y en sus ratos libres arreglan nuestros mapas. Entonces es una bueno, comunidad súper interesante y entre ellos son amigos.
Gracias a estos nerds.
Pues no, porque estuvimos con ellos y la verdad es que gente nada más tienen distintos hobbies y para nosotros es increíble que tengan este amor por la marca y nos ayuden justo a crecer esta comunidad que pues sin ellos no estaría yo aquí platicando
claro,
contigo.
No, pues gracias a ellos, a todos, aunque no los conozcamos, les mandamos acá un saludo a todos ellos. Vamos a seguir con la tercera parte de la entrevista, Ana Sofía. Vamos a mandar antes a una cápsula que se llama Snacks de Inspiración y volvemos.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Ana Sofía Sánchez nos recomienda un libro de Dan Harris, 10% Happier, número 1 en ventas del New York Times y ganador del premio Living Now Book Award 2014. Dan Harris es copresentador del Night Light de ABC y de las ediciones de fin de semana de Good Morning America. Escribió 10% Más Feliz, luego lanzó el podcast con el mismo nombre y terminó cofundando la aplicación también bajo el mismo nombre. Después de tener un ataque de pánico al aire en TV Nacional, Harris sabía que tenía que hacer algunos cambios en su vida. Se dio cuenta de que la fuente de sus problemas era exactamente lo que siempre pensó que era su mayor activo. La voz incesante e insaciable en su cabeza que lo había impulsado a través de las filas de un negocio hipercompetitivo, pero también lo había llevado a tomar las decisiones más dañinas para él mismo. Harris tropezó con una forma eficaz de controlar esa voz, la meditación, una herramienta que, según sugieren las investigaciones, puede hacer de todo, desde bajar la presión arterial hasta reconfigurar el cerebro. Sobre este libro, Ana Sofía dice: si tratas de acoplarte a las cosas buenas que tienes y ser feliz, con eso el mundo se vuelve diferente.
Híjole, amigos, amigas, estamos platicando y aprendiendo un montón con Ana Sofía Sánchez. Ella es la cabeza de toda la empresa Waze en toda América Latina. Ana Sofía, esta es la parte que más me gusta. Ya sé que todos te dicen Ana Sofía y me dan ganas de decirte Ana Sofía, pero vas a decir, este cuate qué tan confianzudo, ¿no? Si es la primera vez que lo
todo
veo.
Todo mundo me dice Ana Sofía. Está bien.
Bueno, si me das permiso, lo haré. Porque esa parte es más íntima, ¿no? Mira, uno de los temas más recurrentes entre las mujeres exitosas como tú es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Por ahí vi que en LinkedIn alguna vez posteaste algo sobre esto. ¿Nos puedes contar, ahora sí que acá entre nos, si tú has vivido este síndrome? Y si ha sido así, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Y qué consejos le podrías dar a las mujeres para enfrentarlo y vencerlo?
Pues mira, sí, obviamente yo creo que no es algo solo de las mujeres. Por ahí los estudios dicen que está más marcado en mujeres, pero creo que es de todo ser humano.
Totalmente de acuerdo.
Y es ese como diablito, ¿no? Es esa vocecita de atrás de tu cabeza que todo el día te hace dudar. Entonces, cuando yo entendí que existía el concepto, por un lado dije, ay, qué bueno, no soy la única, ¿no? Pero por otro, como bien te decía, siempre trato de ir para adelante. Lo que más me gustó del concepto decía que las mujeres, el artículo era solo de mujeres, que tenían un mayor nivel de síndrome del impostor, al final eran mejores, porque al no creer que eres tan buena, con su respectiva humildad, pues te hace ser aún mejor. Entonces, como que al final, un poco lo que yo traté de hacer es, uno, tratar de sí identificarlo, porque creo que sí es importante. Dos, buscar mucha retroalimentación de gente que trabaja contigo, de tus managers, ¿no? Para asegurar que tanto es como este sentimiento de que no eres tan bueno o qué tanto en verdad no eres tan bueno, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay que encontrar como ese balance. Entonces, recibir o buscar retroalimentación, tanto dentro de tu equipo como fuera. Y tres, casi que olvidarlo. O sea, ya que lo reconociste, lo entendiste, lo ubicaste, se acabó, va para afuera, ¿no?
Suéltalo.
Sí, es como en el tiempo yo creo que es como una disciplina, lo vas dejando de lado. De hecho, hace poco Paula Santilli nos invitó a un desayuno, la verdad, muy creativo porque era justo mujeres que habían tomado su rol en pandemia y fue interesante como escuchar y alguien preguntó, oye, ¿qué opinan del síndrome del impostor? Y Paula dijo, ¿del qué? Y pues sí, ¿no? Me llevé esa cuestión de déjalo de fuera, ya sabes que existe, no le pongas mucha atención.
No lo estés alimentando ni consintiendo, ¿no?
Exactamente.
Oye, Ana, tú eres parte de Women Corporate Directors. Es una organización que busca visibilizar e incrementar el número de mujeres en puestos directivos. A mí me parece que es pues parte de tu responsabilidad, ¿no? Y que muchas mujeres lo han asumido. Al ocupar una posición de líder, al tener presencia en los medios y una gran visibilidad, te asumes como parte de tu misión difundir un mensaje de equidad e inclusión. Este retraso que, si seguimos hablando de él, pues porque sigue ahí. Y lo más importante es que no es por ser buena onda ni por ser inclusivo, sino porque le cuesta millones y millones de dólares a las empresas y los países, ¿no? ¿Nos puedes decir, por favor, un poquito más de tu labor ahí en Women Corporate Directors?
Pues sí, mira, ahora sí que llegué ahí por invitación, lo cual para mí fue como muy emocionante, porque es de esas veces que te invitan a ser miembro independiente de un consejo y tú en realidad, o bueno, un poco lo que les platicaba en ese momento, es que yo en resumen no tenía mucha idea qué iba a hacer. Ajá. El tema fue que, y creo que es parte de las mujeres y lo he hablado con muchas del grupo, uno dice que sí, ya después si no la hace, pues ni modo, pero uno tiene que decir que sí e ir aprendiendo en el camino, eso sí, uno tiene que preparar. Después también vi que solo el 8.7% de las sillas, no de los consejos, de las sillas dentro de los consejos está ocupado por mujeres. Yo siempre digo, el día que no me inviten para hablar de cosas de mujeres va a ser el día que esto ya es normal, ¿no? Y sería mi sueño.
Ojalá.
Entonces yo dije, no, pues vamos, ¿no? Y después descubrí que en efecto hay este grupo que nos reunimos constantemente como para entender cómo podemos, pues, obviamente impulsar a más mujeres a ser parte, a crear este, pues, conocimiento, awareness de que sí hay un impacto en revenue de tener mujeres en los consejos, que no nada más es una cosa de moda, ha estado investigado una y otra vez, y que al final yo siempre digo, el mundo es de hombres y mujeres, ¿por qué los negocios no? ¿No? Y sí creo que es una responsabilidad de nosotros como impulsarnos a nosotras mismas, pero también de los mismos consejos, el uno, buscar personas talentosas, porque sí las hay. Ahora sí que no hablando de mí, pero conozco muchas mujeres talentosas que tienen el deseo de ser consejera y no han encontrado la oportunidad. Muchas veces uno ni siquiera se lo preguntan, es como, ay, no lo había pensado, ¿no? Dos, también el papel de, o lo que vemos un poco en la organización, es el papel de los consejos está cambiando un montón.
Así es.
Antes creo que, o ni siquiera tan antes, pero creo que la pandemia hizo reflexionar sobre muchas cosas, y en muchas empresas, no voy a generalizar, era como algo que se hacía más rutinario. Llegas, te sentabas, revisaban los estados, los resultados, a todo decían que sí y se iban. Ahora cada vez están como revisando diferentes temas, ¿no? Temas de e-commerce es, ¿no? Hay mucho esta pregunta de yo, compañía, ¿debo de tener e-commerce directo o no? ¿No? ¿Y qué impacto tiene eso con mis retailers? O sea, ese tipo de conversaciones sí se están teniendo a nivel consejo y me parece increíble que ya vaya un poco por ahí, ¿no? Entonces, eso ha hecho que busquen perfiles distintos, porque también creo que ese era el otro reto que veíamos. La mayoría o son financieros o son abogados. Poco hay de otro perfil y ahora también está cambiando. Entonces, eso también abre a que haya pues más mujeres, ¿no? Y un poco sí, o sea, nuestra labor es mucho asegurar que estemos preparadas para poder cumplir con esas expectativas, porque si no, es como esta bola de nieve.
Claro, hacia atrás.
Las mismas nos ponemos para el fracaso. Entonces, uno, estar preparadas. Dos, sí comunicar esto como más grande, asegurar que las personas que lideran estos consejos entienden el impacto que es tener mujeres sentadas ahí. Y el tercer punto, pues, es sí buscar mayor número de oportunidades, y es una, pues, asociación global. Entonces, también está padre porque nos comparten oportunidades globales, ahora también con este tema que ya no necesariamente tienes que estar en ese lugar para interactuar y comunicar, pues están buscando al mejor talento. Y también nos hemos trabajado con el Centro de Graduados del ITAM y otra organización justamente para tratar de pues generar ese talento, ¿no? Ahora hay muchos cursos de mujeres en boards, conozco a muchas mujeres que los han hecho. Y después me dicen, pues sí, estaba muy emocionada, pero ahora no, o sea, hacer ese brinco para ya estar en un board ha sido difícil. Entonces, eso es justo como lo que estamos intentando hacer, y no porque esté de moda ni porque las mujeres queremos conquistar, porque en verdad, o sea, yo luego digo, eres negocio, lo único que quieres es revenue, está probado que con mujeres en los consejos el revenue incrementa, entonces para mí eso tendría que ser suficiente, sin embargo a veces
hay no que dejar es. De perder dinero.
Exacto, sin embargo a veces no lo es.
Qué padre, Anasú. Oye, esa parte me gusta mucho preguntarla y la pregunto a todos porque me parece que detrás de cada hombre o mujer hay un héroe, una heroína que enfrenta una crisis, otra crisis, otra crisis, y siempre sale adelante, ¿no? Y siempre sale adelante siendo mejor, aprendiendo cosas nuevas, desarrollando nuevas herramientas para enfrentar nuevos retos, ¿no? Me gustaría que nos contaras cuál ha sido para ti tu más grande crisis. Cuéntanos un poquito qué ocurrió, cómo la superaste y qué aprendiste de esa crisis.
Ay, es una gran pregunta porque tengo varias, pero creo que la peor sí fue ahora estando en Waze. Al momento que fue como abril, mayo del 2020, hay este cierre, pues evidentemente toda nuestra relevancia desaparece.
Sí.
Y México en realidad, bueno, en total Latinoamérica, pero hablando puntualmente de México, fue de los países que más cayó en niveles de movilidad. El mundo promedio cayó como 60% y México bajó hasta 80%. Entonces, pues, mantén un negocio que es meramente de publicidad cuando eres irrelevante y no hay nadie en las calles. Los clientes no quieren que nadie vaya a sus tiendas, entonces tu promesa puntual y más fuerte pues no sirve. Y mantén un equipo, entre comillas, ocupado sabiendo que tienes 20% del inventario que tenías antes.
Total.
Entonces, tratar de manejar esto fue bastante complicado.
¿Qué estrés?
Muchísimo estrés, porque además aunado a hijos en casa, entenderle al online, etcétera. Entonces sí fue como un momento de mega crisis que de pronto sí dije, voy a renunciar, no puedo con tanta cosa. Y ahí creo que más bien mucho fue mi esposo que dijo, a ver, paciencia, tranquilidad, vamos a echar un paso para adelante, para atrás, y tratar de como ir desmenuzando el estrés y la crisis. Obviamente siempre damos gracias a que éramos ya hijos adoptivos de Google, porque la filosofía que ellos tienen de ser empáticos, de entender la situación, claramente es una empresa que vale lo que vale.
Claro.
Lo puede hacer, entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, pero sí fueron muy empáticos, muy abiertos a la situación y obviamente eso ayudó. Pero por otro lado, ya la parte más local de los equipos están ahí, me decían, Ana, ¿sabes qué? ¿Qué hago? ¿A qué dedico mi día? ¿No? Y entonces como que de pronto fue ahí también crear como cosas mucho más creativas y decir, bueno, en Waste for City sí somos ahorita muy importantes, ¿cómo podemos hacer más ahí? Entonces había como un poco de préstamo de recursos, entender a cuáles eran las industrias que sí necesitaban de nosotros y ya no esperar los resultados gigantescos que teníamos para el plan, pero más bien volcarlo a cómo generamos el impacto, aunque sea muy chiquito, pero el impacto que podamos generar, cómo lo hacemos en ese momento. Entonces, claro, tipo gasolineras estaban un poco en la misma situación que nosotros y ahí entendimos que podíamos encontrar una oportunidad juntos. Entonces ahí creamos como buenos socios de negocio. El tema de autos, ya pasado ese tiempo, también comenzó a, antes del problema de los chips y demás, comenzó a ser bastante relevante. El tema de retail, que en efecto era interesante ver que por más que las personas estaban encerradas, obviamente supermercados era lo más visitado, farmacias, pero el tercero era bancos. Y para nosotros siempre fue muy interesante porque banca no quería nada más que online, ¿no? Era como que bajen mi app, que todo lo hagan online y decíamos, señor, se puede morir si sale, ¿no? En esa época era de, no vaya al banco. Iban al banco, obviamente en un nivel menor, pero pensábamos que esas, o sea, esas visitas iban a ser inexistentes y no, se mantuvieron toda la pandemia y después hasta subieron. Entonces, como esos comportamientos para nosotros sí fueron bastante interesantes y entonces con ayuda de datos, como lo comentaba un poco al principio, fue que empezamos a detectar oportunidades y a reestructurar un poco el enfócate en impacto versus querer llegar al cielo como habíamos planeado. Claro. Y así fue como empezamos un poco a, pues, a regresar.
Ver lo que sí podían hacer, ¿no?
Exactamente.
Oye, Ana, estamos platicando padrísimo contigo, pero tenemos que terminar la entrevista y me gustaría que nos dejaras con un mensaje. Mira, yo creo que tú te das cuenta también que el mundo sigue siendo complejo, incierto cada vez más y sigue teniendo muchas crisis. Ahora tenemos tasas altas de interés, inflaciones altísimas, crecimientos pues muy, muy bajitos, incluso miedo de retroceder de nuevo. El COVID no se ha ido por completo, hay una guerra por allá, pues que nos afecta económicamente hablando, nos afecta. Creo que para ser un líder y tener un equipo pues siempre jalando para adelante, necesitas tener pues un pensamiento, una mentalidad, una manera de ver el mundo para no clavarte en todo eso que está mal y decir, pese a todo esto, vamos a salir, vamos a lograr nuestra meta. ¿Qué le dirías tú a nuestros líderes del e-commerce para decirles que sí se puede? ¿Qué frase inspiradora les dejarías?
Pues creo que repetiría el arrepiéntete de no hacer las cosas, más no de dejarlas de hacer. Por más que la omnicanalidad, yo creo que es el futuro, pero gran parte de la omnicanalidad es el e-commerce. O sea, los que están parados en e-commerce están en un lugar muy correcto. De pronto tal vez parece que va a tomar más tiempo del que queremos que tome. Y que obviamente regresando de un 300% de crecimiento y ahora crezcan 50, pareciera poco, digo, por decir un promedio, siguen creciendo y pocos en el mundo están creciendo. Así que yo digo, aprovecha, súbete a la ola hasta que te revuelque.
Totalmente.
Y el último creo que es, y eso es un poco mío, de siempre hay un lado bueno de las cosas. En este mundo creo que cada vez es más difícil encontrarlo, pero es como las tomas. Mencionaba hace poquito este libro que se llama 10% más feliz de Dan Harris y justamente habla de siempre hay dos lados de la historia y tú puedes como adaptarte al lado un poco mejor o hacer las cosas terribles. Y mucho del cómo te enfrentas a los problemas, a los retos, a si tienes todo o no tienes, está en uno.
Totalmente.
Y pues yo creo que si uno trata de buscarle las cosas buenas o de acoplarse a lo que tienes y ser feliz con eso, el mundo se ve bastante diferente. Obviamente hay mil retos por pasar y no imagino lo que mucha gente ha de haber pasado. Yo, sinceramente, después de esta pandemia me considero pues muy suertuda, la verdad, porque ahora sí que no es de nada, es de suerte. Total. Y pues que a veces uno se cansa de echarle ganas a las cosas, pero que ahí sí tienes un sueño muy grande, aunque esté muy lejos, pienses que siempre vas a llegar, porque tal vez no llegues a ese sueño tan lejos, pero llegarás al menos a la mitad y eso va a ser mejor que donde estás ahorita. Pues con ese pensamiento los dejo.
Qué increíble, Anaso. Muchas gracias por la entrevista, por platicar con nosotros en E-Commerce Rockstar. Encantados de conocerte más y de aprender más de ti.
No, gracias a ustedes por la invitación y lo disfruté muchísimo.
Muchas gracias. Amigos, amigas, esto fue un episodio más de E-Commerce Rockstar con Ana Sofía Sánchez, la Head de Waze en Latam. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Genaro Mejía.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.